días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 13 de diciembre, viernes, Día Mundial del Violín. El violín es un instrumento de origen italiano que surgió como una especie de fusión entre el laúd y la lira bizantina. Hasta el siglo XVII, el violín o violino no era un instrumento que gozara de un gran prestigio. Sin embargo, en 1607, el compositor Claudio Monteverdi lo utilizó para complementar las voces corales en su ópera Orfeo, y es a partir de ahí cuando el violín empieza a considerarse algo serio. Tanto que los 5 instrumentos más caros de la historia han sido violines. El más valioso de todos fue fabricado en 1716 por Antonio Stradivari, se le conoce como el Mesías, y se puede visitar en el Museo Ashmolean de Oxford, donde lo donó la familia Hill, que era la propietaria, con la condición de que el museo nunca permitiera que se volviera a tocar música con él. Su valor actual es de 20 millones de dólares. Y hoy acaba la cumbre del clima 2019. Todavía no conocemos las conclusiones a las que han llegado los diferentes países participantes, más allá de que ayer todavía había 4 países que se oponían al plan de descarbonización para 2050. Bueno, a partir de hoy conoceremos más cosas, pero de momento lo que queremos saber es si esta cumbre te ha dejado huella. ¿La celebración en Madrid de la cumbre del clima te ha hecho reflexionar sobre tu papel en la lucha contra el cambio climático? Esta es nuestra pregunta de la encuesta de hoy. Hay 2 opciones para votar, sí o no. Y podéis hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, desde ya mismo. Los análisis realizados en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III han confirmado el primer caso de rabia en nuestro país desde 1975. De hecho, es una enfermedad erradicada en España desde 1978. En este caso, se trata de un hombre de origen marroquí que fue mordido por un gato en el antebrazo el pasado mes de agosto cuando estaba de vacaciones en su país, en Marruecos, donde esta enfermedad vírica todavía es endémica. Hoy vamos a saber más sobre la rabia con ayuda del doctor Ballester, que es veterinario del Hospital Anicura Velázquez. Y los de las 10 de Buenos Días Madrid estaremos también muy atentos a la huelga de los autobuses de la AMT, que ya saben que están parados desde primera hora de esta mañana y así se van a quedar, por lo visto, durante todo el día. Estaremos en las cocheras de esta empresa municipal de transportes para hablar con los trabajadores y también con algunos usuarios que hoy se ven perjudicados. Aunque no es el único lugar de Madrid en el que hoy vamos a estar. La que tiene que servir. Y es que hoy se celebra el segundo congreso de empleadas de hogar y cuidados. Su lema: juntas transformamos desde la acción. Vamos a charlar con alguna de sus portavoces para que nos cuenten cuáles son sus objetivos y sus reivindicaciones.
Mi estés en Belquío antes de una semana, cuando mi juiz estuvo aquí, y mi estés en la rendezvous de...
Bueno, esto que estamos escuchando es Esperanto. El domingo se celebra el Día Mundial de este curioso idioma que nació con la esperanza de convertirse en un vehículo que facilitará la comunicación entre todos los seres humanos del planeta. Así, en principio, se podría pensar que a estas alturas el Esperanto ha fracasado en su empeño. Sin embargo, hay 2 millones de personas que lo hablan correctamente y más de 800.000 que lo están estudiando. Bueno, pues vamos a hablar de este curiosísimo idioma creado a finales del siglo XIX por un oftalmólogo polaco con el presidente de la Asociación Española de Esperanto. Es viernes, así que tendremos nuestra sección Los alcaldes también son humanos.
En el mercado de motores hemos preparado una edición muy navideña.
Bueno, pues no es el corte que esperábamos. Hoy vamos a conocer más a fondo a Yolanda Sanz, que es la alcaldesa del Molar, y ella va a estar con nosotros dentro de un ratito demostrando que las alcaldesas también son humanas. Tampoco va a faltar nuestra cocina para gastroamantes. Hoy Marga García nos va a explicar un menú estupendo, fácil y muy vistoso para las fiestas que se avecinan. Como cada viernes, os propondremos un montón de planes para el fin de semana con nuestra clara agenda. Y en el ratito de oyentes, hoy abrimos consultorio de dudas legales.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
Pues sí, lo importante es compartir. Ese es el lema de la Lotería de Navidad desde hace unos cuantos años. Un mensaje muy bonito que, sin embargo, nos puede acarrear algún problema si no lo hacemos bien, lo de compartir, digo. ¿Cuál es la mejor manera de no tener problemas cuando compartimos un décimo? ¿Cómo se cobra y quién paga los impuestos correspondientes cuando un décimo premiado tiene más de un dueño? ¿A qué nos enfrentamos si compartimos un décimo una vez que ya sabemos que ha sido premiado? Bueno, todas estas dudas y todas las que se le ocurran a nuestros oyentes, las que se os ocurran a vosotros, las vamos a responder con ayuda de Araceli Durán, abogada de Legalitas. Así que si tenéis alguna pregunta que hacerle sobre cómo compartir la Lotería de Navidad o sobre la Lotería de Navidad en general, podéis empezar desde ya mismo a utilizar nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, podéis mandar esos mensajes escritos o de voz con vuestras dudas legales sobre lotería. Hoy tenemos que felicitar a esta chica, a Taylor Swift. Lleva mucho tiempo triunfando en la música, pero solamente tiene 30 añitos, que son los que cumple este 13 de diciembre.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Thank you. Bueno, pues tenemos nueva jornada de huelga en la EMT en el día de hoy. Paro de 24 horas y manifestación a las 6 de la tarde desde Plaza de España Cibeles por toda la Gran Vía. Los servicios mínimos fijados por el Ayuntamiento son, una vez más, del 50%. Gloria Talavera está en las cocheras de la EMT en estos momentos. Gloria, buenos días. ¿Cómo está transcurriendo la mañana?
Con tranquilidad aquí en el entorno de las cocheras de Carabanchel, donde se custodian 400 autobuses de 38 líneas diferentes que recorren el este y el oeste de Madrid, y con los trabajadores que han parado y que llevan concentrados durante toda la noche para, bueno, combatir el frío. Han encendido una hoguera, han tomado también algún café y algún chocolate caliente, porque decían es una jornada importante para ellos, el último paro de este año 2019. Después, en enero, se pensará cómo siguen estas movilizaciones, y como decías, esta tarde hay una cita importante en la que esperan además que se sumen trabajadores, por supuesto, también dicen, del Metro de Madrid, de otros servicios públicos, e invita también a los ciudadanos a recorrer junto a ellos la Gran Vía. José Emilio Martín es miembro del Comité de Empresa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y decíamos, la noche ha sido dura, y lo que hacen también los miembros del comité de empresa, del comité de huelga, es revisar que esos autobuses que salen para los servicios mínimos estén en condiciones, ¿no?, para prestar el servicio.
Sí, sí, obviamente. Se hace un control, luces de freno, luces interiores, rampa de acceso para las personas de movilidad reducida, los martillos para las salidas de emergencia, en fin. Una forma de asegurarnos la seguridad, valga la redundancia, de los viajeros en el autobús.
¿Y cómo están los ánimos en este último paro de 24 horas, la última jornada de huelga del año 2019? ¿Se espera que después de esta jornada el Ayuntamiento reaccione?
Bueno, esperemos que sea el último de 2019 y esperemos en 2020 que no vuelva a ocurrir ningún paro, ninguna huelga. Eso sería señal de que el Ayuntamiento de Madrid viene a negociar y se calendarizan todas las entradas de conductores que son necesarios y para garantizar el servicio que el pueblo, la ciudadanía de Madrid, realmente merece, como ha estado siendo hasta hace unos días, hace un tiempo.
Bueno, si uno se acerca a las paradas de los autobuses, muchas veces se encuentra con usuarios molestos porque llevan hasta 40, 45 minutos esperando estos días, y cuando les preguntamos, ¿saben lo que están pidiendo los trabajadores de la EMT? En muchos casos nos dicen un aumento de sueldo. ¿Vosotros estáis recordando a los ciudadanos con los que os encontréis esta mañana que lo que se está pidiendo es que se garantice un servicio público? Para ello, al menos, se necesitan hasta 350 conductores más para que muchos autobuses no se queden en cocheras, que es lo que ocurre habitualmente. ¿Es verdad? Dicen ustedes que 100 autobuses a veces se quedan en las cocheras. ¿Esto es cierto?
Sí, sí. Mira, haciendo un dato de memoria, del orden de 100 autobuses se quedan entre todas las 5 cocheras sin cubrir. Esos son kilómetros que EMT no hace, kilómetros que no cobra EMT. El punto álgido fue el día 11 de octubre, que se quedaron 120 turnos sin cubrir. Eso es una verdadera barbaridad. Y por la parte de los usuarios, hemos tenido que hacer un trabajo a través de redes sociales para hacer llegar cuál es el verdadero motivo, que es la defensa del servicio público. Y entendemos que sí, que es una molestia, que nos hacemos un ejercicio de empatía. Llegar tarde al trabajo, a la cita del médico, el niño al colegio, es bastante duro, pero preferimos eso a no que sea la tónica general que el servicio se vaya perdiendo cada día porque no hay el personal suficiente para darlo.
Pues vamos a escuchar, si os parece, el testimonio que hemos recogido esta mañana en algunas de las paradas de los autobuses, y después seguimos charlando con algunos trabajadores.
Yo estoy aquí esperando el primer autobús que venga para bajarme en el metro de San Francisco y poder ir a Plaza Elíptica para poder coger el metro. No sé lo que voy a tardar. Llevo cerca de media hora y lo que me queda.
Mucho, he salido de casa media hora antes para poder llegar al trabajo porque el miércoles he llegado tarde.
Bueno, pues el testimonio, como decíamos, de algunos usuarios esta mañana en la Avenida de los Poblados, esperando los autobuses. Javier San José es otro de los conductores de la EMT que ha decidido parar. 5 años conduciendo autobuses en la línea 138 en los últimos meses. ¿Cuál es su experiencia? ¿Por qué piensa que ese servicio se ha deteriorado? ¿Qué ha encontrado, ¿no?, en esas líneas y en esos autobuses? Que no le gusta ni para usted, dice, ni para los usuarios.
Pues a ver, que he encontrado pues los autobuses llenos de gente, una incomodidad tremenda, porque claro, si nos falta servicio, estamos fomentando el transporte público, lo estamos diciendo a la gente que coja el servicio público, y luego resulta que nos faltan tres coches en las líneas, en cada línea. En fin, es una situación que, claro, el viajero no tiene por qué ir con el autobús totalmente lleno de una forma incómoda, subir una silla de ruedas, tiene que estar de forma incómoda para salir, para subir, en fin, un deterioro tremendo en el transporte público, lo que ya en mucho tiempo pues no se venía viendo así. Entonces es una situación pues bastante incómoda, la verdad.
Decíamos, hay una cinta importante para estos trabajadores. Hoy a las 6 de la tarde va a arrancar una manifestación desde Plaza de España. ¿Qué recorrido habéis elegido y cómo esperáis que sea?
Bueno, pues va a ser un recorrido bastante festivo, porque pretendemos enseñarles las luces del señor Almeida que ha puesto en Madrid. Se las vamos a enseñar a todos los madrileños. Estáis todos invitados a recorrer la Gran Vía desde Plaza España hasta Cibeles, y a la par reivindicaremos todos la defensa del servicio público y que la empresa municipal de transportes siga siendo de todas y todos los madrileños.
Para terminar, su experiencia conduciendo el 23 en estos últimos meses, muchas incidencias. Es un autobús también que parte del distrito de Usera y termina en la Plaza Mayor, recorrido amplio por la calle Antonio López.
Sí, y también ocurre que ya estamos entrando, como decimos los conductores de la línea, en la temporada alta de la 23, que es la afluencia masiva de viajeros hacia la Plaza Mayor. Y si esto le añades que aumenta el número de viajeros, porque no son los habituales, sino son los ocasionales, si le añades que hay un recorte de autobuses, pues la incomodidad es bastante, bastante mayor, porque este recorrido no hay alternativa. En otras líneas hay a lo mejor otra línea que comparte una parte del recorrido, otra parte no, pero el 23 no. Y entonces, pues molesta, no puedes desarrollar bien tu trabajo al ir lleno.
O dejar, decían, pasajeros muchas veces en las paradas.
Eso lamentablemente también nos ocurre, y la verdad que no gusta. Sobre todo hay una parada que es muy emblemática, que es la parada del Hotel Praga, que es, sobre todo, es un escaparate para Madrid, porque va muchísimo turista hacia la Plaza Mayor. Es un hotel que está muy bien situado y muchísimas veces se quedan en tierra, y imagínate esa experiencia que tienen que contar fuera.
Pues muchísimas gracias a los trabajadores de la AMT. Para que esto no ocurra, Eli, para que esta imagen no se repita, ellos han hecho un cálculo, se necesitan al menos 350 conductores más para que, entre otras cosas, no se queden hasta 100 autobuses en muchas jornadas en las cocheras como la de Carabanchela, en la que nos hemos encontrado a lo largo de toda esta mañana.
Pues son unos cuantos, ¿eh? 350 conductores. Sí. Muchas gracias, Gloria. Te dejamos que vayas corriendo a otro punto de nuestra comunidad, ¿de acuerdo?
Nos movemos. Vamos a ver cómo, pero nos movemos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
Rodrigo de Pablo y el cambio climático.
Trato de hacer mi parte por el medio ambiente con humildad, por convicción, y espero que cada vez equivocándome menos. Reciclar siempre, saber que el amarillo, el verde, el azul o el marrón no son solo colores. Tener claro que un grifo mal cerrado o una luz encendida, además, son más que un simple gasto adicional en la factura. Practicar la visita a los puntos limpios del ayuntamiento, que es hasta liberador. Y tener conciencia, en definitiva, de que cada acto cuenta y de que, por más que sea pequeño, es el que está en nuestra mano y ese que no hay excusa para no cumplir.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Pues a todos nos ha sorprendido la noticia porque la rabia estaba erradicada, o eso creíamos, en nuestro país desde 1978, y de repente el Centro Nacional de Microbiología del Hospital Carlos III ha ratificado un caso de rabia en humanos en Vizcaya. El hombre en cuestión, por lo visto, contrajo la enfermedad al ser mordido por un gato en Marruecos, donde la enfermedad es endémica. Se trataría, por lo tanto, de un caso importado, pero no por ello menos preocupante. Bueno, tenemos con nosotros a José Ballester, que es veterinario del Hospital Veterinario Anicura Velázquez. Doctor Ballester, muy buenas.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente la rabia?
Bueno, pues la rabia es una enfermedad infecciosa y, uh-huh, y además de ser infecciosa, es transmisible a los humanos, por eso se llama zoonosis, y está producida por un virus que fundamentalmente ataca al sistema nervioso central. Uh-huh. El virus está presente en la saliva de los animales, de un animal enfermo, y puede ser transmitido a las personas, a los seres humanos o incluso a otros animales por mordedura o bien al entrar en contacto con alguna herida abierta.
Uh-huh. Hablamos, por lo tanto, señor Ballester, de un contagio de animal a persona. No sé si la rabia se puede contagiar de persona a persona.
De persona a persona no, es difícil. Es a través también podría ser de la saliva. Uh-huh. Tiene que ser a través de saliva y herida. Es una enfermedad importante porque causa cerca de 60.000 muertos al año en Asia y África sobre todo. Y en China llega a ser un problema importante porque menos del 10% de los perros allí están vacunados.
Claro.
En España, como ha dicho anteriormente, pues efectivamente sí, se declaró la rabia como extinguida a partir de 1966, excepto en Ceuta y en Melilla. Uh-huh. No obstante, han habido focos, pequeños focos, en Málaga, en Granada y en Madrid, hace mucho tiempo también en Toledo. Pero han sido cosas muy esporádicas y controladas porque con los programas de vacunación antirrábica, pues la verdad es que se ha controlado sin ningún problema.
Sí que nos llama mucho la atención que las noticias que tenemos es que esta persona, que es un hombre marroquí, que por lo visto fue mordido por un gato en Marruecos en el mes de agosto, conozcamos ahora la noticia. Quiero decir, han pasado unos cuantos meses. No sé si el periodo de incubación de este virus es tan largo o simplemente es que haya habido una descoordinación a la hora de dar la noticia.
No, verá, la enfermedad se divide en cuatro fases. La primera fase, precisamente la de incubación, dura desde 7 días hasta un año, puede estar en esta fase de incubación. Y ya, ¿por qué esta variabilidad? Bueno, pues esto depende de la cantidad de virus que ha inoculado el animal que le muerde, de la cantidad también del tejido afectado, no es lo mismo un mordisco, un pequeño arañazo, que un mordisco con destrozo de masa muscular. Claro. También depende de los mecanismos de defensa de la persona a la que ha mordido y, por último, de la distancia que el virus tiene que recorrer desde el sitio donde ha mordido hasta el sistema nervioso.
Bueno, en nuestro país tenemos la vacuna antirrábica, que no sé si es muy efectiva o no es muy efectiva, o es conveniente ponérsela así de una manera alegre cuando uno va a ir a un país donde la rabia es endémica, o conviene tomárselo con un cierto cuidado.
Habla de vacuna de las personas.
Sí.
Bueno, yo creo que eso se tiene que poner en contacto con Sanidad y seguir las recomendaciones de Sanidad para cada país.
Bueno, lo que está claro es que nuestras mascotas sí tienen que estar vacunadas, y más si vamos a viajar con ellas a un país extranjero, me imagino.
Bueno, verá, en esto hay un poco de batiburrillo, podemos decir, ¿no? Antes era obligatoria la vacuna de la rabia en todo el país, pero desde del reparto de las competencias autonómicas, ahora mismo no es obligatoria la vacuna de la rabia en el País Vasco, en Galicia y en Cataluña, por ejemplo. En Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, sí que es obligatorio vacunar a perros, gatos y hurones. Mientras que en Castilla, León, Aragón, Extremadura, en Madrid, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Navarra y La Rioja, es solo obligatorio para perros. Pero, curiosamente, por ejemplo, en Asturias, la normativa obliga a vacunar a las especies potencialmente peligrosas, pero no precisa cuáles son.
¿Cuáles son esas? Porque,
como verá, hay una dispersión de opiniones dependiendo de la autonomía a la que vayamos.
Pues sí, nos encontramos con un descontrol que ya hemos encontrado en otras materias y que no parece demasiado lógico, ¿no? Que en el mismo país cada comunidad autónoma tenga una regulación diferente para este tipo de cuestiones, cuando estamos hablando además de salud de nuestras mascotas, pero también de la nuestra. Hablaba usted de especies potencialmente peligrosas. ¿Cuáles son esas?
Bueno, los vectores, los que transmiten realmente la enfermedad, son los perros, los gatos, los zorros, los hurones, los mapaches y los lobos. Estos son los vectores que nos van a transmitir, los vectores terrestres que van a transmitir la rabia. En cuanto a los vectores aéreos, pues los murciélagos. Curiosamente, los murciélagos son que realmente son un problema en Estados Unidos, porque hay también un número importante de contagios debido a la mordedura de murciélagos.
Bueno, ya decimos que en nuestro país es una enfermedad que está erradicada. De hecho, estamos hablando de un caso muy raro, de un caso importado.
Sí, sí.
Pero bueno, más vale prevenir. Si viajamos a un país como Marruecos, que es lo que le ha pasado a esta persona, y nos muerde un animal, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
Bueno, yo creo que dirigirnos, ir al médico, a un centro de salud y contarlo. Y claro, lo suyo sería poder tener controlado al animal que ha mordido. Eso
claro.
Es lo realmente importante, porque de ahí se puede saber si le ha contagiado o no ha contagiado, si tiene o no es portador del virus de la rabia. Si no se puede coger al animal que le ha mordido, pues ponerse en manos de las autoridades sanitarias, que seguramente lo que harán será un plan preventivo que le pondrán, porque por supuesto sí que hay tratamiento. El tratamiento pues es una inmunoglobulina antirrábica, y después va seguido de un programa de vacunaciones, que son, creo que son entre 5 y 7 dosis los que hay que poner después de la inmunoglobulina.
Muy bien, bueno, pues estamos hablando de un caso muy raro, pero ahí está el caso, y más vale prevenir. Así que hemos querido saber un poco más sobre esta enfermedad que, repito, está erradicada en nuestro país desde hace muchos años, pero ahora con esto de la globalización, bueno, pues nos puede pasar a cualquiera, en viajar a un país y que nos muerda un bichillo y que nos encontremos con un problemón, porque estamos hablando de una enfermedad vírica muy grave que puede llegar a ser mortal, que de hecho lo es para muchísimas personas en diferentes países, como nos decía José Ballester, veterinario del Hospital Veterinario Anticura Velázquez. Don José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Encantado. Adiós.
nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Son las 10 y 36 minutos de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de animar un poquito nuestra encuesta diaria, Clara.
Sí.
Espérate, que no te... Ahora.
Ahora sí se me oye,
sí,
¿verdad?
Vale, ahora.
Perfecto. Bueno, pues hoy termina la COP25, la cumbre del clima, y ya preguntamos en sus días a nuestros oyentes si pensaban que este tipo de cumbres a alto nivel pues servían para algo, si se reflexionaba realmente y se ponían medidas muy concretas, pero hoy queremos trasladar esta cuestión a un nivel más individual, a la parcela pues personal de todos y cada uno de nuestros oyentes. Hemos sido sede de esta cumbre del clima y hemos hablado mucho del clima durante todos estos días. Y la pregunta que hoy queremos hacer a nuestros oyentes a través de Twitter es ¿la celebración en Madrid de la cumbre del clima te ha hecho reflexionar sobre tu papel en la lucha contra el cambio climático? Es decir, pues ¿has tomado conciencia? ¿Vas a dar algún paso en tu vida o cambios en tus
hábitos? ¿Vas a cambiar algo a raíz de esta celebración de la cumbre del clima y toda la información que hemos venido recibiendo a lo largo de 15 días? Las conclusiones finales están por conocerse. Ayer sabíamos que había 4 países que todavía se oponían a la descarbonización que está prevista para el año 2050.
Que es la piedra de toque también ahora mismo de toda esta cuestión. Bueno, pues las respuestas son sí, he reflexionado y no me ha influido. Sería la siguiente opción y se puede votar por una o por otra. En nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM. Ahí está colgado como tuit fijado, así que en la parte superior de nuestra cuenta Buenos Días Madrid, Buenos Días OM, tenemos esa encuesta.
Muy bien, pues queremos que nos ayudéis a saber si realmente toda la información que hemos estado dando sobre esta cumbre del clima, toda la matraca que hemos estado dando los medios de comunicación sobre la cumbre del clima, os ha influido a nivel personal. Entráis en esa cuenta de Twitter, arroba buenosdíasom, votáis una opción u otra y luego Clara Esteban, a eso de las 12:30, nos cuenta el resultado.
Eso es, veremos los resultados, si hemos reflexionado o cambiado en algo.
O nos ha traído al pairo, o a lo mejor es que hacíamos las cosas muy bien ya y oye, no nos ha hecho falta la cumbre para reflexionar.
No había nada que cambiar ni que mejorar.
Exactamente. Gracias, Clara. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
One, two. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
papá. Este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del
¿qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís ¿qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
No.
El fin de semana es para reírse.
¿Años y estado civil?
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Pablo Alborán. ¿Qué te parece?
No, no es manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Cuando son las 10:42 de la mañana, en Buenos Días Madrid, vamos a enterarnos una semana más de que los alcaldes también son humanos.
El Molar está a 833 metros sobre el nivel del mar y se considera la puerta a la Sierra Norte. Tiene alrededor de 8.500 habitantes. Está en la salida 42 de la A1, la carretera de Burgos. Su nombre hace referencia a su ubicación topográfica de Muela, entre cerros. Se extiende desde la Campiña y la Vega del río Jarama hasta las estribaciones serranas. El origen de la localidad se encuentra en una de las cuatro aldeas creadas en el siglo VIII en la zona, posiblemente por pastores segovianos, aunque se han encontrado vestigios de épocas anteriores. El principal oficio de sus habitantes era la agricultura. Se cultivan cereales y legumbres y la ganadería, sobre todo lanar, que ha dado origen a una especie de oveja autóctona, la rubia del Molar. El agua es importante para el municipio. Además del Jarama, cuenta con muchos arroyos y la famosa Fuente del Toro, a la que se atribuyen propiedades medicinales. De hecho, allí hubo un balneario famosísimo a mediados del siglo XIX... al que acudían numerosas personalidades. Otra curiosidad del municipio: por el Molar pasaron importantes ejércitos, como las tropas de Napoleón. Y mucho antes, forma parte de la ruta histórica hacia el norte de España que transitaron romanos y árabes. En el Molar estaba el límite de la Marca Media, un amplio territorio ocupado por los musulmanes durante el Califato de Córdoba hace más de 1000 años. Como patrimonio podemos destacar la iglesia parroquial declarada de interés cultural, la ermita de Nuestra Señora del Remolino, donde dice la leyenda que la Virgen se apareció a un grupo de pastores, y la atalaya del Molar, sistema defensivo de los pasos naturales entre Somosierra y Guadarrama. En los cerros que rodean al pueblo hay una red de pasadizos subterráneos donde se elabora y se conserva el vino del Molar, que acaba de obtener la denominación de origen. Bodegas y cuevas construidas en tiempo de los árabes que ahora han desarrollado una importante oferta gastronómica.
Bueno, pues este es el ecosistema en el que se desenvuelve nuestra invitada de hoy, porque hoy nos acompaña la alcaldesa del Molar, o mejor dicho, hoy nos acompaña Yolanda Sanz Rojas, porque vamos a descubrir que la alcaldesa del Molar también es humana. Yolanda, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
40 años viviendo en el Molar, ¿no?
Aproximadamente, sí.
Ajá, porque
sí.
Tú eres molareña consorte.
Efectivamente.
Tú no naciste en el molar.
No, nací en el molar, pero me casé con un molareño y allí vivimos. Ajá. Toda la familia.
¿Y dónde le conociste?
Pues allí, le conocí en el molar, porque mi abuelo instaló allí un negocio, uh-huh, un molino de piensos antiguamente, porque había mucha ganadería y empezamos ahí los fines de semana. Y bueno, pues él pertenece a una familia de comerciantes de allí del molar y le conocía. Uh-huh.
O sea que fue un amor de verano, de estos que comienzan en verano,
digamos,
quiero decir.
Verano.
Empezó en verano.
Sí.
Y luego...
Pero luego ya se fue consolidando.
Se fue consolidando. Bueno, tú estudiaste Bellas Artes,
sí,
Yolanda. ¿Y uh-huh, cómo llega alguien que ha estudiado Bellas Artes, que además estaba... sobre todo, tú te inclinabas por la restauración, si no me equivoco. ¿Cómo llega a convertirse en alcaldesa del molar?
Pues eso me pregunto yo todavía, no te creas que no es fácil saberlo, pero bueno, yo, es verdad, estoy licenciada en Bellas Artes, era la secretaria de una asociación de padres y madres de alumnos del Colegio del Molar, también era miembro de un grupo de cultura que se creó entonces, y bueno, pues yo lo que intentaba era que lo que yo conocía, dibujo, uh-huh, pintura, pues hacérselo llegar a los niños, daba clases particulares, intentaba organizar actividades que tuviesen que ver con el mundo cultural del municipio, y un día me dijeron que si quería ir en una lista para unas elecciones municipales en el año 99.
¿Te captaron?
Efectivamente. Dije, bueno, pues no me importa. Para organizar cosas creo que, uh-huh, que tengo capacidad. Y pues de ahí di el salto a la política, la verdad.
Uh-huh. Y pero que soy muy valiente, quiero decir. Tú estabas en tu casa tranquilamente con tus
cosas,
con tus niños, con tu asociación de padres y demás. Y de pronto aparece alguien y te dice, oye, Yolanda, que tú estarías fantástica en una lista, en este caso de Ciudadanos. Y tú,
en ese momento era el Partido Popular.
Era el... Ah,
claro,
o sea que luego te cambiaste.
Claro, es que claro, Ciudadanos
todavía no estaba.
En el Partido Popular, uh-huh, fue la primera vez.
Y ahí dijiste, venga, adelante.
Y la verdad es que la experiencia me gustó. Uh-huh. Me gustó mucho, pues porque te da la oportunidad de conocer un poco el sentir de la gente, porque es verdad que en los municipios la política es muy cercana, de conocer sus necesidades y de participar un poco en la organización del municipio, de muchas, sobre todo actividades culturales, que a mí es lo que siempre más me ha movido, uh-huh, ese ambiente un poco que hay, porque hay muchísimas asociaciones que hacen un trabajo enorme y que son las que mueven todo lo que es la vida cultural, deportiva, del molar, y yo siempre he estado ahí al lado de ellos y me siento muy orgullosa de haber, uh-huh, pertenecido a este foro de la ciudadanía de las asociaciones del molar.
Bueno, yo no sé qué cara puso tu marido cuando llegaste un día a casa y le dijiste, ¿cómo se llama?
Luis.
Luis, que me han ofrecido esto,
pues sí,
y que voy a decir que sí.
Pues además que le dije, me dicen que vaya a la número 3. Y me dijo, ¿estás segura? Porque eso es para salir.
Claro.
Me acuerdo perfectamente de sus palabras, ¿no? Y dice, pero bueno, si tú estás animada, tira para adelante, que aquí te apoyamos todos. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que me apoyó. Yo estaba en ese momento, no tenía trabajo, porque había dejado mi último trabajo como restauradora, que estuve trabajando en unas pinturas murales en Riaño. Y me vino casi como la ocasión perfecta, porque tenía mucho tiempo, uh-huh, disponible y entendía que, bueno... Yo que soy una persona muy comprometida y creo que en ese momento sí podía pertenecer a ese nuevo proyecto en mi vida. Y bueno, pues ahí fue el cambio radical desde entonces.
Uh-huh. Un cambio importante en tu vida y luego cambio político. Es decir, tú empiezas con el Partido Popular, uh-huh, en estos momentos estás en Ciudadano. ¿Cómo se produce ese trasvase de partido?
Bueno, pues yo fui alcaldesa del 99-2003, uh-huh, con el Partido Popular. Y al final esa legislatura, por discrepancias con la presidencia del partido en el Molar, pues yo decidí dejar el partido. Estuve luego ocho años en la oposición, trabajando desde la oposición. Luego descansé, dentro de la legislatura del 2008-2011, un poco descansé, pues porque además mi madre falleció en ese transcurso y bueno, preferí dejarlo un poco de lado. Y luego me vinieron a buscar. Un día me llamaron a la puerta y me dijeron, oye, que estamos construyendo un nuevo proyecto político, que creemos que el Molar necesita un cambio.
Eres una mujer fácil en este caso, ¿no? Cuando te hacen ofertas políticas.
La verdad es que... Y me volvió a pillar justo en el momento perfecto, yo creo. Ajá. Si me hubiese pillado en otro momento, a lo mejor lo hubiese rechazado, pero... La verdad es que dije, sí, tengo ganas, creo que es el momento. Es verdad que el Molar necesitaba un cambio. Había que trabajar mucho, tiramos para adelante y ganamos las elecciones.
Uh-huh. Y se ve muy diferente la política local desde la oposición o desde, en fin, desde tu despacho de alcaldesa?
Sobre todo en un municipio como el Molar, sí, porque los medios son muy limitados. Entonces los concejales de la oposición pues no tienen, como a lo mejor en otros ayuntamientos más grandes, pues ni siquiera contamos con despachos para cada grupo político, que es una de las peticiones que nos suelen hacer en todos los plenos, porque no tenemos demasiados medios. Entonces, si encima el partido con el que tú te presentas no es un partido a nivel nacional, pues también te cuesta mucho saber cuáles son los posicionamientos respecto a algunas posturas políticas, y es un trabajo complicado. Es un trabajo más de cercanía, yo diría, con el ciudadano. De hablar con él, aunque sea en la oposición, de saber qué necesita y de reivindicar esas necesidades, esas demandas que hace a través del Pleno, que es el órgano de representación de todos los vecinos y vecinas del Molar.
Pues fíjate, a raíz de esto que dices, hay una cuestión que a mí me provoca mucha curiosidad, y es, los partidos son estructuras piramidales, como todo el mundo sabe, donde hay un presidente y luego va hacia abajo, ¿no? Los alcaldes de municipios muy pequeños, es verdad que a lo mejor no tenéis esa digamos, comunicación tan fluida con las altas esferas del partido, ¿o sí?
Pues yo he vivido las dos situaciones. Entiendo que en el Partido Popular es un partido que tiene ya más años de historia, y entonces era mucho más difícil, efectivamente, llegar a esas altas esferas, pero en Ciudadanos ha sido totalmente lo contrario. O sea, nosotros, yo por lo menos hablo por mí, he tenido siempre me he sentido muy cercano a mí, lo que ha sido, pues como tú bien dices, el presidente del partido, el resto de los miembros del consejo, siempre que hemos necesitado algo han estado ahí. Entonces, he vivido como las dos experiencias. No sé si con el tiempo, espero que no, porque ha sido una experiencia, yo creo que además es la que te hace sentir un poco las necesidades de los ayuntamientos o del gobierno regional, sea cual sea la administración, el que los altos cargos del partido estén cercanos a precisamente los que estamos en la base del gobierno municipal, los que estamos en los ayuntamientos, que los que estamos cercanos al ciudadano. A lo mejor si nos escuchasen más, cometerían menos errores.
Pues a lo mejor, seguramente, fíjate, te iba a preguntar, ¿cómo han tomado tus vecinos este cambio de partido? Pues bien, porque te han vuelto a votar.
Pues sí,
parece. O sea que no, hombre, no ha habido ahí problema,
también,
¿no?
Es cierto que en municipios, yo creo, como el Molar, todavía
se vota,
se
la persona.
Se sigue votando mucho a las personas, sí. Y como nos conocemos, y yo no he dejado de participar en la vida, como digo antes, cultural del municipio, porque luego he formado parte de una asociación de mujeres durante mucho tiempo, he seguido participando en todas las actividades que se hicieran, pues carnaval, este fin de semana tenemos Belén Viviente del Molar, estoy ahí también, en fin, en todas las actividades.
Pero bueno, ¿actúas en el Belén?
Normalmente hago de guía.
Ah, bueno. Claro.
Normalmente hago de guía, pero este año quiero estar un poco más liberada y ser un personaje más de apoyo, porque son horas las que tienen que estar allí los 160 personas que participan, y entonces siempre hace falta, bueno, pues cambiarles, porque tienen que salir en algún momento, hace frío. Entonces me gustaría estar un poco de personaje, vamos a decir, ambulante, por todo lo que es el recinto del Belén, para estar un poco pendiente de eso.
¿Y cuántos habitantes tiene el Molar?
Pues ahora mismo, censados, estamos en torno a los 9.600.
Pues 168 para un Belén viviente son muchos en proporción, ¿eh?
La verdad es que yo tengo que dar las gracias a los vecinos y las vecinas, porque siempre, siempre, siempre están ahí cuando es apostar por algo como una iniciativa tan buena para el municipio como es el Belén viviente, que este año ya cumple su 11ª edición.
Bueno, o sea, que ya tiene una tradición a sus espaldas. ¿Qué sueles hacer un día normal de descanso cuando no estás en el despacho del ayuntamiento y no estás metida en algún lío de estos en los que te metes con las asociaciones culturales?
Pues de días de descanso la verdad es que no tengo demasiados, pero suelo disfrutar un poco de mi casa. Me vuelvo un poco perezosa de salir de mi casa, prefiero quedarme allí, pues si tengo que leer un libro, ver alguna película que me apetezca, disfrutar un poco de ese tiempo que un día tienes y quedarme también pues allí, porque también cuando sales a la calle, lógicamente, como digo, en un municipio como el mío, pues todo el mundo te pregunta, todo el mundo te dice algo, entonces bueno, pues me quedo en mi casa, tengo allí mi perrita, a la que quiero un montón, disfruto de ella, mis hijos, a los que no lo veo todo lo que quisiera. Y, por supuesto, a mi marido. Entonces, bueno, pues prefiero quizás quedarme, disfrutar un poco de eso.
¿Y sigues pintando? ¿Sigues restaurando?
Restaurando ahora no. Además, tengo que decir que me hicieron un encargo y lo tengo ahí un poco abandonado.
Madre mía.
Es una asignatura
que lo sepa el cliente.
Es una asignatura. Pero bueno, y pintando sí. Cuando tengo un ratito, tengo siempre a mano mi caja con mis témperas y mis pinceles. Y cualquier material me vale. Ahora este año, por ejemplo, he hecho bolas de Navidad en discos de pinos. Los pinos que se han talado porque están muy estropeados. He estado pintando de todo tipo, ángeles, estrellas,
qué bonito,
campanas, y esos ratillos pues me valen para relajarme también.
Y de música de fondo, esto que estamos escuchando, que es el Acuarela de Rosario.
Tan solo cuestión de un segundo.
basta con desearlo y podrás... La versión de la canción de Toquiño. ¿Qué tipo de música te gusta, Yolanda?
Pues, mira, ayer cuando me dijisteis que eligiese alguna canción, me era difícil, porque creo que hay canciones que marcan muchos momentos distintos de tu vida, ¿no? Entonces es muy difícil decir, esta es la que más me representa, esta canción he elegido... Porque para mí es como una canción que me da mucho optimismo, mucha fuerza, mucha energía. Y encima siempre habla de colores, que los colores están muy vinculados a mi vida, ¿no? Y por eso dije, pues esta, yo creo que esta es ideal. Pero vamos, la música en general, pues yo creo que me gusta toda. Me gusta toda, no tengo nada en especial. Me gusta el flamenco, me gusta algunos apuntes de música clásica. Hoy que he oído que es el día del violín, pues hay muchísimas canciones que me sugieren también de este instrumento. Hay una escuela de música en el Molar que además están perfeccionando el violín y me he acordado de ellos muchísimo. Y no sé, yo creo que no tengo un género en especial.
¿Y bailona eres o no?
Sí, bailona soy mucho.
Ah, sí, o sea que cuando son las fiestas del Molar, ahí está la alcaldesa.
Tengo que decir que también es una forma de relajarme un poco y de olvidarme de los problemas que puedes tener cotidianamente. También hay que desestresarse pues, con lo que a uno le gusta. Y bailar me gusta, sí.
Aquí lo importante cuando una es bailona es tener una pareja que también sea bailón. Y hay veces en que no hay manera. No sé si es tu caso.
Se me está quedando un poco más paradillo.
¿Pero qué me dices?
Antes era más bailón, sí. Antes era más bailón. Ahora le cuesta un poco más, pero bueno.
Bueno, desde aquí un llamamiento a Luis para que saque a bailar a la alcaldesa, que es su señora, en este caso. ¿Cuándo son las fiestas del Molar, por cierto?
Son en mayo. Las fiestas siempre son 40 días después de Semana Santa, 40-50 días. Y el año pasado nos tocaron justo el fin de semana, no, la semana después de las elecciones municipales. Y este año son el 21 y 22 de mayo.
Lo pregunto porque normalmente los municipios, cuanto más pequeños más, los vecinos perdonan muy poco que se les toque las fiestas o que se rebaje el presupuesto de las fiestas o que se eliminen algunos elementos de estos que uno ya se ha acostumbrado todos los años, ¿no? Me imagino que en el Molar pasará algo parecido.
Pues la verdad es que sí, las fiestas patronales yo creo que es algo que todo el mundo lleva como muy dentro de nuestras raíces, y es verdad que eso es intocable todo lo que se hace, pero bueno, también hay una agenda cultural durante el resto del año bastante completa, la Feria del Vino, que este año pues la hemos dedicado precisamente a esa subzona que ya es el Molar de la Denominación de Origen de Vinos de Madrid. Ahora todas las actividades de Navidad, que son muchísimas, con conciertos de las escuelas municipales, el Belén Viviente, que es lo que más marca un poco la agenda municipal. Este año queremos hacer las primeras campanadas infantiles el día 31, está la fiesta de los quintos, en fin, que hay muchísimas actividades para elegir, para disfrutar y adaptadas a todos los públicos.
Bueno, las Navidades me imagino que familia. Sí. ¿En el Molar?
Sí.
Ya no nos movemos de allí, ¿no?
No. Ahora, por circunstancias de las edades, sobre todo ya de los niños, bueno, no de los míos, pero de mis sobrinos, los tenemos que quedar allí.
Bueno, ¿y el día de mañana seguiremos en el Molar una vez que dejemos de ser alcaldesa dentro de muchos años o nos vamos a cambiar de sitio?
Pues yo hoy por hoy, desde luego no tengo intención de cambiarme del sitio donde vivo. Estoy muy orgullosa del Molar y además me siento molareña de corazón, aunque no naciese allí. Y es un municipio al que yo he aprendido a querer y amar porque creo que tiene un potencial enorme. Porque el Molar se extiende desde la Vega del Jarama hasta las estribaciones de la Sierra Norte y, como digo, tiene un potencial a nivel medioambiental, turístico, en fin, enorme. A mí me encanta vivir allí.
Si aparezco cualquier día por el Molar y me dicen la alcaldesa se nos ha perdido, ¿dónde te encontramos? ¿En qué lugar concreto?
Pues mira, a mí me gusta mucho Santander, de vez en cuando me escapo, he estado hace un par de fines de semana, aunque sea para relajarnos, y me gusta mucho. Luego en verano voy a Manilva, a la zona de Málaga, y ahora mismo son los sitios que aparte del Molar, pues son los que me muevo.
En Málaga sobre todo contraste de temperatura, porque en el Molar fresquito, hoy, ¿no? Hoy y mucho viento, me imagino.
Aire, aunque hacía más aquí que allí, hacía una temperatura mejor allí que aquí.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, el que no quiera viento que vaya al Molar, y este fin de semana el Belén Viviente, que no nos lo podemos perder. Ahí estará Yolanda, la alcaldesa, haciendo, no sabemos si de guía, pero vestida de algo para luego poder... sustituir a alguno de los vecinos. Yolanda Sanz, alcaldesa del Molar, que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, el placer ha sido mío.
Un abrazo.